Continuamos pues con la enseñanza de la palabra. La semana pasada empezamos una serie que va a ser una serie corta de cuatro enseñanzas que habla acerca de las características de la palabra de Dios. Para los que nos acompañan aquí la primera vez o la segunda vez, en nuestra iglesia solemos predicar la palabra versículo por versículo, libro por libro, de manera expositiva, lo mejor posible, lo más entendida posible. Y en esta ocasión nos tomamos el tiempo para predicar de manera temática acerca de lo que es la palabra de Dios, con la finalidad de que todos entendamos un poco más lo que significa, lo que implica, y sobre todo tenerle una estima cada vez más alta a la palabra revelada de Dios. Y bueno, históricamente, dentro de la teología sistemática de tipo protestante, este tipo de teología pone de relieve cuatro características de la palabra de Dios, también cuatro atributos de la palabra de Dios, las perfecciones de la palabra de Dios. Uno de ellos es la autoridad, otro de ellos es la claridad, otro es la necesidad y otro es la suficiencia. Cada uno de estos atributos tiene la intención, primeramente, digamos entre comillas, de proteger la verdad de Dios, porque la verdad de Dios siempre ha recibido ataques, por un lado, y por otro, de protegerse contra los errores comunes. La Biblia no necesita que nadie la defienda. La Biblia se defiende sola. Usted quiere ir a la Biblia y demostrar que es la palabra de Dios en su corazón, puede ir y la Biblia le va a convencer de ello. Pero es importante que conozcamos esta información. Estos atributos evangélicos son una forma fácil de recordar lo que la Escritura es para y por nosotros. Y entonces, la autoridad, la claridad, la necesidad y la suficiencia son las características principales de lo que nosotros estudiamos aquí cada domingo, cada miércoles, cada jueves y cada viernes. Y entonces, la vida de la congregación parte de exponer la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces es definitiva. Esa es la autoridad. Es definitiva. Fuera de la palabra de Dios no hay ninguna autoridad. Nadie puede abrogarse el hecho de tener la autoridad en la iglesia de Cristo, sino solamente la palabra de Dios. La autoridad de la palabra la vimos la semana pasada. La palabra de Dios es comprensible. A eso se refiere con claridad, que la palabra de Dios es comprensible. La palabra de Dios es necesaria. Usted quiere seguir a Dios, es necesario que vaya a la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, pues no hay Dios. En la creación está Dios, pues. La palabra de Dios es suficiente. Usted quiere saber cómo se debe comportar en los aspectos prácticos de la vida, la palabra de Dios es suficiente para hacerlo. Fuera de la palabra de Dios no se puede. No se puede vivir la vida cristiana fuera de la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia es la autoridad final, si la Biblia es nuestro estándar de oro, entonces se desprende que la Biblia debe ser clara para nosotros. Debe ser capaz de enseñarnos de una manera clara y que nosotros podamos comprenderla de una manera sencilla. Entonces, hoy vamos a analizar la doctrina que habla de la claridad de la Escritura o lo comprensible que es la Escritura para nosotros. Ahorita leímos el capítulo de Job. Yo le digo a mi familia ahí a un lado, es dura la palabra de Job, ¿verdad? Pero es dura también para entender la palabra de Job. Necesitamos cierta preparación. Y aunque hay cosas que podamos entender de manera sencilla y en una primera lectura, hay otras cosas que son muy difíciles de entender, a menos que hagamos algo para poder entenderla, ¿verdad? Entonces, en la Biblia así es. Hay cosas que usted lee que son muy fáciles de entender, y hay otras cosas que la realidad es que parecen un acertijo. Entonces, debemos reconocer que hay partes más sencillas de entender y partes mucho más difíciles de entender. Pero esto no es en sí mismo por causa de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se da por hecho que el pueblo de Dios va a entender, va a comprender la palabra de Dios con claridad. Y vamos a ver una serie de versículos que afirman esto. La Biblia afirma ella misma la claridad de la palabra de Dios. Afirma que la palabra de Dios es comprensible. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Bueno, entonces, la palabra de Dios misma afirma que la escritura es comprensible y que nosotros somos responsables de leerla y de entenderla. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Llegamos al 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Este pasaje da por hecho que el pueblo de Dios tiene que leer la Escritura y no solo memorizar la Escritura, sino entender la Escritura y hablar de la Escritura en todos los contextos. No podemos hablar de la Escritura si no la entendemos correctamente. Entonces, este versículo, que es un imperativo, está hablando de que nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos leer, necesitamos entender, necesitamos memorizar y necesitamos hablar de la Escritura. Aprovechar las oportunidades que la vida diaria nos da, en este caso como padres, o como abuelos, o como encargados de personas menores, de nuestros hijos, o de nuestros nietos. Aprovechar para hablar de una manera la palabra de Dios, en todos los aspectos. Hay un sentido en el cual nosotros tenemos la palabra de Dios en el corazón, y si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, es de lo que vamos a hablarle a nuestros hijos, en el caso de los padres, o a cualquier persona, por extensión. Y entonces se da por hecho, el autor que escribió este pasaje, que es Dios, que es el Espíritu Santo, da por hecho que vas a entender la palabra de Dios y que vas a poder hablar de la palabra de Dios. Acompáñeme más adelante al Salmo 19. La semana pasada se habló algo sobre el Salmo 19, hoy vamos a ver un poquito más y la próxima semana se va a volver a tocar el Salmo 19 porque es uno de los salmos clásicos junto con el 119 que habla acerca de la majestad, de las características, de la excelencia, de las perfecciones de la palabra de Dios en su revelación general y en su revelación especial. Y entonces, en este Salmo 19 del versículo 1 al 6 habla acerca de la revelación de Dios como se da en la creación, en el universo, en todo lo creado. Y va de lo general a lo particular. Y termina poniendo un ejemplo que es el sol, como parte de la creación de Dios. Y del versículo 7 al 11 habla ya de la revelación especial, que se refiere específicamente a la ley, a la palabra de Dios. Y del versículo 12 al 14 habla de la respuesta que el hombre debe tener ante esa revelación: fe y arrepentimiento. Esa es la estructura de este salmo. Voy a referirme yo solamente al versículo 7 y al versículo 8. Después de hablar de la creación, habla específicamente de la palabra escrita de Dios. Versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra perfecta se puede traducir también como completa. La palabra de Jehová es completa y convierte el alma, o revive el alma, o da vida al alma. Y entonces la palabra de Dios, que es completa, que revive, tiene como función que es fiel y que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios, que es completa, quiere decir que es suficiente para todo lo que Dios ha mandado, a tal grado que hace revivir a un muerto espiritual. La palabra de Dios es como una guía en la carretera. Es como una línea en medio de la carretera. Y si es en la noche, pues más ocupamos esa línea en medio de la carretera, que es la que nos va guiando por un camino seguro hacia nuestro destino. La palabra de Dios es completa, es una guía completa. Pero el punto que quiero resaltar aquí es que es fiel y sobre todo que hace sabio al sencillo. ¿Quién es la persona sencilla aquí, que también se traduce como simple? Esta persona no es una persona discapacitada para entender. Digamos que es una persona promedio, que puede entender muchas cosas. Es más, que termina la primaria, pues, sin mayor problema. Y esta persona es una persona joven, es una persona sin experiencia, es una persona que ha vivido poco tiempo, que no tiene una guía realmente. Y entonces está expuesta a todos los influjos y todos los estímulos que la cultura le da. Digamos que es una persona de mente abierta. Y entonces entra todo a la mente. Pero a la hora de tomar decisiones, entra en una confusión extrema, porque no sabe qué es lo seguro. No sabe qué es lo correcto. Pero tampoco sabe las consecuencias de las decisiones que va a tomar en base a todo lo que ha entrado a esa mente abierta. Esa es la persona simple, esa es la persona sencilla que está expuesto a todo. Un comentarista como John MacArthur dice de esta palabra, lo cito: la palabra sencillo viene de una expresión que quiere decir una puerta abierta. Expresa la imagen de una persona simple que no sabe cerrar su mente a la enseñanza falsa o impura. No tiene discernimiento, es ignorante y fácil de engañar. Esa es una persona sencilla. No es una persona humilde, pues, sino una persona que realmente no es capaz de escoger entre esto o lo otro. Y aunque lo escoge, al final no tiene la menor idea de las implicaciones de lo que escoge. Entonces, esa es la persona sencilla. ¿Qué hace la palabra de Dios según este salmo? Dice que hace sabio al sencillo. Vamos a decir que la palabra de Dios empieza a cerrar esa puerta y solamente va a entrar lo que es la guía segura, lo que es la guía fiel, lo que es la guía perfecta y lo que es la guía que va a convertir a esa persona sencilla en una persona sabia. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es tan clara que a la persona más sencilla la hace sabia. Y esa es la claridad de la palabra. El versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra puro también se puede traducir como radiante o resplandeciente. Y entonces, como este salmo, en la primera parte, el versículo 1 al 6, va de lo general a lo particular, y lo particular pone el ejemplo del sol, que el sol sale, recorre su camino y se mete. Eso tiene también una simbología, que ahorita no vamos a ver. Pero el hecho es que en el versículo 8, cuando dice el precepto de Jehová es puro, que se puede traducir como radiante, como esplendoroso, hace memoria de lo que acaba de decir en los versículos anteriores, el sol. Usted sale ahorita a las 3 de la tarde y quiere ver el sol, no lo va a poder ver, lo va a deslumbrar. Nos hace voltear a otro lado. Entonces, lo que está diciendo aquí el salmista es que la palabra de Dios es tan radiante y tan esplendorosa como el sol. Y cualquier persona normal es capaz de ver al sol, a menos que esté ciego. Eso no quiere decir que no esté el sol está ahí. Pero cualquier persona es capaz de ver al sol. El sol irradia un esplendor, es algo tan claro que somos incapaces de no verlo en condiciones normales. Y aún aunque esté nublado como hoy, pues su luz pasa la nube. Y a través de ella, pues, vemos algo de las características del sol. Y entonces, la palabra de Dios, es tan clara, es tan brillante, resplandece tanto, como el sol. Y entonces, la implicación aquí es que cualquier persona, debido a la claridad de la palabra de Dios, es posible que la entienda, es posible que la vea, es posible que la comprenda. Y estamos hablando de una persona, pues, promedio, ¿verdad? Hay personas que entienden demasiado bien la palabra de Dios. Y hay personas que les cuesta demasiado entender la palabra de Dios. Esa es cuestión de la persona. Pero la persona promedio, ahí estamos casi la mayoría de los que estamos aquí, pues, en la persona promedio, somos capaces de entender la palabra de Dios. Aún los niños son capaces de entender la palabra de Dios. En su grado. Y eso lo pueden ver aquí con los bebitos y con los mayores, ¿verdad? Tienen un grado de entendimiento, pero la palabra en algunos aspectos es muy claro para ellos. Usted se va dando cuenta que conforme pase el tiempo y más tiempo estudiando la palabra de Dios, algunos aspectos que usted no entendía el año pasado, hoy los entiende mejor. Y yo estoy seguro que ahora que terminamos de estudiar el libro de Santiago, usted alguna vez lo leyó y lo leyó y lo leyó y había cosas que no entendía, que ahora que lo vimos entiende mucho mejor. Pero la palabra de Dios es la misma. Y entonces muchas veces el no entender la palabra de Dios está más en la persona que en sí misma la palabra de Dios. Acompáñenme más adelante al Salmo 119. Y bueno, el Salmo 119 es el salmo más grande de la Biblia, pero también el Salmo 119 habla de la palabra de Dios. Lo que está redactado en el Salmo 19 está expandido en el Salmo 119 sobre las características y las bondades de la palabra de Dios, las excelencias de la palabra. Versículo 105 del Salmo 119. Y es un versículo que la mayoría de nosotros conocemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El detalle de este versículo es que está escrito de tal manera que lo podemos leer como la palabra de Dios es una lámpara a sus pies. O sea, el sustantivo es la lámpara, que es la que alumbra nuestros pies, no nuestros ojos, porque caminamos por fe. Alumbra nuestros pies. Alumbra el camino por donde vamos. La palabra es tan clara que en este mundo de tinieblas nos sirve para alumbrar nuestro camino. Y bueno, mientras más palabra tengamos, pues esa lámpara brillará cada vez más. Y entonces, este salmo, en este versículo, es similar al del versículo 8 y 7 que acabamos de leer. Tiene que ver con la claridad de la palabra de Dios. Cualquier persona que sinceramente se allegue a la palabra de Dios es capaz de entenderla. Ahí mismo, el versículo 130, dice el salmista: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los más simples. Es un pasaje paralelo del Salmo 19, versículo 7. La palabra hace entender a los simples. Alumbra de tal manera, es tan radiante como el sol, es tan clara que hasta la persona más sencilla puede entender la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, vamos más adelante, hay un énfasis similar que habla de la claridad de la Escritura, de que la Escritura es capaz de ser comprensible por cualquier persona. Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, versículo 3. Cuando los discípulos o los seguidores de Jesús no entendían ciertas cosas del ministerio terrenal de Jesús, Jesús les amonestaba, les decía y les contestaba que cómo era posible que no hayan entendido lo que ya está escrito, refiriéndose al Antiguo Testamento. Y aquí, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 12 dice: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y entonces, en versículos repetidos, el Señor Jesús los amonestaba con la misma frase: ¿no habéis leído? ¿No habéis entendido? Más adelante, en el capítulo 21, versículo 42, ahí mismo de Mateo, capítulo 21, versículo 42. De nuevo, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, el Señor Jesús da por sentado que las personas a las cuales está amonestando debieron de haber entendido la Escritura, y por algún motivo no habían entendido la Escritura. Hay que reconocer que en ese tiempo, bueno, todo el plan de la redención no estaba completamente consumado. Entonces, aquí la implicación es que el Señor da por hecho que debían de haber entendido la Escritura, pero no es así. Entonces, la claridad de la Escritura, la comprensión de la Escritura es afirmada por la misma palabra de Dios. Hay otros pasajes similares que hablan de esto. Sin embargo, con lo que hemos visto es suficiente para poder afirmar, pues, que la palabra de Dios es clara, es comprensible para la persona más simple. Más simple me refiero a los términos bíblicos de simple, la persona más sencilla. La persona puede entenderla, hacerse sabia y capaz de aplicarla a los asuntos de la vida diaria. Hemos comentado en otras ocasiones que la palabra debe ser aplicada a los asuntos de la vida diaria. Que el cristianismo bíblico es una cosa de la vida diaria. Si no, no tiene mayor relevancia. No es teoría. No son filosofías abstractas. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Y eso implica que debe ser impactante en nuestra vida diaria. Ese es el cristianismo. Ahora, ¿cuál es la cualidad que debe tener una persona para entender la palabra de Dios? A pesar de esa claridad, debe haber ciertas cualidades en la persona. No necesita ser un erudito, ni un estudioso, ni prepararse 20 años para poder empezar a leer la Biblia y entenderla, ¿no? No necesita nada de eso. Simplemente, acompáñenme ya a 1 Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Si usted revise el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que la cualidad que una persona debe tener para poder entender la palabra de Dios, a pesar de su claridad, es una persona ser nacida de nuevo. Primera de Corintios 2, versículo 12 al 14. La palabra dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, la cualidad que debe tener una persona para entender la palabra de Dios es una persona espiritual, es una persona nacida de nuevo. Es una cualidad moral y espiritual más que intelectual. No necesita ser un superhombre o supermujer para entender la palabra de Dios. No necesita tener una licenciatura en teología, un doctorado, una maestría o en cualquier área del conocimiento humano. Necesita ser una persona nacida de nuevo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y si usted no es una persona nacida de nuevo, aún puede entender ciertas partes de la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo si le da convicción de pecado. Aún así, usted lee la palabra de Dios y el Espíritu Santo le puede dar convicción de pecado, y entonces viene lo que llamamos el alumbramiento o la iluminación de la palabra de Dios. Empezamos a entender cosas. Y yo creo que algunos de nosotros que no éramos nacidos de nuevo, que de repente leíamos por ahí la Biblia, que en mi caso me regalaron mis suegros cuando me casé, y entonces yo la verdad es que no entendía absolutamente nada. Y tal vez algunos de nosotros nos pasó que leíamos la Biblia como un documento histórico, más que un documento espiritual. Y entonces, aunque leía yo el Génesis y leía el Éxodo, que me parecía muy bonito porque a mí me encanta la historia, pero ya me metía a Levítico, a Números, y no entendía nada absolutamente. Entonces, entendía ciertos pasajes históricos, pero no su significado espiritual. Pero si yo me metía a Romanos o a Primera de Corintios, que habla del capítulo del amor, por ejemplo, yo entendía lo que significaba el amor, pero no el contenido espiritual de lo que ese capítulo es, en términos de Cristo. Y entonces, en ese sentido, podemos entender la palabra de Dios, pero cuando usted es nacido de nuevo, esta situación cambia radicalmente y entonces cobra el sentido espiritual, que es por lo que Dios dejó su palabra revelada, para conocerlo verdaderamente a Él, para conocer el plan de redención, para conocer a Cristo en toda su magnitud, conforme nuestro entendimiento nos dé. Y eso se da cada vez más, año con año. Entonces, esta cualidad espiritual y moral es imperativa para la persona que quiere conocer realmente a Dios. Ahí está la palabra. Y repito, si no es nacido de nuevo, si no es un verdadero cristiano, puede ir y pedirle al Señor: Señor, perdóname, dame entendimiento para estas cosas. Y Él puede hacer esa obra a través del Espíritu Santo. Y entonces cambia radicalmente el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos definir la claridad de la palabra de Dios? La claridad de la Biblia, ese atributo de la Biblia. La claridad de la Biblia está, me gusta mucho cómo está asentada en la Confesión de Fe de Westminster. El capítulo 1 habla de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Y en la sección 7 dice acerca de la claridad de la Escritura. Todas las cosas en la Biblia no son igualmente sencillas en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, todas aquellas cosas que es necesario obedecer, creer y observar para la salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de la Biblia. Para que no solo los eruditos, sino también los que no son eruditos, lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios. Entonces, la claridad de la Escritura es que todas las cosas que están escritas necesarias para la salvación y la vida cristiana pueden ser entendidas por la persona promedio, por no decir todos. Esa es la claridad de la Escritura, si podemos definirla de esa manera. Ahora, como les comentaba al principio, es real que en la práctica hay cosas que no entendemos bien, inclusive cosas que malentendemos o malaplicamos. ¿Es error de la palabra de Dios? Todos estamos seguros de que no, sino es la persona que trata de interpretar la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo, en Mateo 15, en Marcos 4, en Marcos 6, en Lucas 18, en Juan 8, en Juan 10, le reclama a sus propios discípulos que no han entendido lo que se supone que ya deberían de entender. ¿Verdad? Los discípulos seguían a Jesús, pero había muchas cosas que a ellos no les quedaban claro. Y hasta después en Hechos vimos, como les comento, que se iluminaron después de que vino el Espíritu Santo y todo cobró sentido para ellos, a tal grado que entregaron su vida por su Señor. Y entonces, en nuestra vida práctica es una realidad que no todas las cosas son claras, pero la doctrina de la claridad de la Escritura no dice que todos vamos a entender todo, ni tampoco dice que todos vamos a entender todo al mismo tiempo, sino que lo que es necesario para la salvación y para la vida cristiana puede ser entendida. Y eso debe quedar claro. ¿Por qué no entendemos todo o malentendemos la palabra de Dios? Bueno, porque nuestro corazón es duro, probablemente. Porque nos falta fe para creer lo que dice. O porque tenemos un método incorrecto de interpretar la palabra de Dios. Y entonces, o puede ser un factor, o puede ser varios factores. Pero el problema no está en la palabra de Dios. El problema está en nosotros. Entonces, para ayudarnos a interpretar correctamente la palabra de Dios, que es clara, pero escrita en otro tiempo, entonces, hay herramientas para ello. Ahí sí, los eruditos bíblicos han desarrollado herramientas para interpretar correctamente la palabra de Dios. Y son herramientas que todos debemos usar. Así como a diario usamos la llave del carro para prender nuestro carro, la llave es nuestra herramienta que usamos. Sin esa llave no lo vamos a poder prender, al menos de manera normal, ¿verdad? Porque hay luego otras tretas para prenderlo. De la misma manera, estas reglas de interpretación han sido diseñadas para interpretar correctamente la palabra de Dios. No puede hacer diferencia. Entonces, una de estas herramientas es la hermenéutica. La hermenéutica viene del griego, que quiere decir interpretar. Y es una palabra que a algunos de ustedes les puede parecer extraño o que es la primera vez que la escuchan, porque luego me pasa con los jóvenes. Cuando les nombré la palabra cosmovisión, pues vi varias risitas por ahí y todavía hablo de cosmovisión y algunos todavía se ríen. Una palabra nueva. Hermenéutica. Hermenéutica es entonces la herramienta que se usa, que estudia los métodos de interpretación, específicamente de lo que estamos hablando, de la interpretación de la Biblia. Tenemos herramientas, tenemos un método, como todo en la vida debe haber un método. El problema es que llegamos a la Biblia y queremos hacerlo como nosotros deseamos, pero no se puede. Usted vaya a cualquier institución y haga las cosas como usted quiere, no se puede. Hay un método, hay una regla, ¿verdad? Como todo en la vida, la Biblia es exactamente igual. Hay métodos de interpretación, la hermenéutica se encarga de ello. La hermenéutica entonces es la herramienta que se usa para los métodos de interpretación bíblica. Hay otro término que se llama exégesis. Y esa exégesis se refiere a la práctica misma de interpretar la palabra de Dios. La hermenéutica le da el método, le da la herramienta, y la exégesis es lo que aplica para interpretar la palabra de Dios. Entonces, los principios de interpretación, que es la hermenéutica, y al aplicar esos principios, es la exégesis. Es como si tuviera su caja de herramienta, que vendría siendo la hermenéutica, y el martillo, el desarmador, la pinza es el instrumento que usted usa para interpretar la palabra de Dios, que es la exégesis, pues, en sí misma, el acto de. Y entonces hay otro término también que se llama eiségesis. Eiségesis con S. Y entonces eiségesis es el método que algunos usan para que hacer decir a la Biblia lo que no dice. Llega uno con una presuposición, llega uno con una teoría propia, y entonces toman un texto y dicen, este texto quiere decir esto. Y entonces lo típico es el texto de Malaquías. Si no traes tu diezmo, estás robando a Dios. Bueno, a lo mejor literalmente dice eso, pero hay que ver ¿a quién está escrito? ¿Por qué está escrito? ¿Para quién está escrito? ¿Por qué lo dijo el autor? ¿Eso se aplica para nosotros o no se aplica para nosotros? ¿Es normativo para la iglesia o no lo es? ¿Verdad? Entonces, aparentemente, si nosotros nos metemos más profundamente al asunto, vamos a llegar a otra conclusión. Yo se los aseguro. Y entonces, eiségesis es un método muy utilizado hoy en día para hacer decir a la palabra de Dios lo que realmente no está diciendo. Y debemos tener cuidado de ello. Y por eso nos ocupamos que la congregación esté bien educada en la palabra de Dios, porque son la defensa para las falsas enseñanzas, para las falsas doctrinas. Exégesis, la correcta acción para decir qué está diciendo, perdón, para sacar qué está diciendo un versículo, un pasaje, una frase, una oración, un capítulo o un libro o la Biblia completa. Somos como mineros, pues. Agarramos nuestro martillo, nuestro taladro, nuestra broca, la mejor que podamos tener, y cavamos en la pared de la mina para obtener el diamante. No al revés. Eso es exégesis. Por ejemplo, vamos a Hechos. Voy a poner un ejemplo para que esto quede claro. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, es mi versículo favorito cuando alguien viene hacia mí a decirme cosas que la Biblia no dice. Y eso se da mucho en el medio carismático. Es que yo fui al cielo, es que yo fui al infierno. Mira, ahí dice la palabra que unos fueron al cielo. Pablo fue al cielo. Y entonces utilizan los versículos para avalar sus experiencias. Y entonces yo normalmente saco este versículo. Hechos 2, capítulo, versículo 43, dice la palabra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, hermanos, yo les exhorto a que a partir de mañana lunes vendan todas sus propiedades, sus carros y su sueldo. Tráiganlo todos el próximo domingo aquí, porque la palabra de Dios dice que los discípulos vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Qué les parece? Ahí dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero realmente la palabra de Dios está diciendo eso en el sentido que yo lo estoy diciendo ahorita. Pues yo creo que sí, porque ahí dice, ¿verdad? Entonces, cosas como esas, es muy fácil que alguien se pare aquí enfrente, venga y los convenza, si ustedes no están listos. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es una correcta interpretación de lo que está diciendo el pasaje, ¿verdad? Y para eso hay un método, para eso nos sirve la hermenéutica, para eso usamos uso de la exégesis. Pero si yo hago uso de la eisegesis, entonces les voy a exhortar a que el próximo domingo traigan todo el dinero de la venta de sus propiedades. Y entonces esa es una interpretación incorrecta de lo que la palabra está diciendo. Y aunque dice eso literalmente, hay que ver, de acuerdo a las reglas de interpretación de la palabra de Dios, a la exégesis, ¿quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para quién lo dice? ¿En qué tiempo lo dijo? ¿En qué capítulo? ¿En qué contexto? ¿En qué libro? Y entonces, cuando yo uso todas esas herramientas y me pregunto todo eso, yo voy a llegar a una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y entonces, me gusta mucho este ejemplo porque el libro de Hechos es muy mal interpretado, sobre todo por las personas que tienen experiencias o han vivido experiencias. Y entonces, cuando yo trato de meterlos, pues, en lo que la palabra dice correctamente, lo que hago primero es ir a este versículo. Bueno, ya vendiste tu casa, ya vendiste tu carro. Porque ahí dice en Hechos 2, ¿verdad?, que vendieron. No, pero ahí no aplica. Bueno, ¿por qué no aplica? ¿Verdad? Entonces, es bien importante apegarnos a las normas de interpretación de la palabra de Dios, si no vamos a cometer muchos errores. Y bueno, lo que nosotros hacemos es apegarnos en todo nuestro leal saber y entender a esas reglas de interpretación. ¿Para qué? Para que puedan ser ustedes bien enseñados. Siempre estamos expuestos al error, ¿verdad? Lo hemos dicho, lo hemos aceptado. Pero mientras más educada esté la congregación en la palabra de Dios, interpretada correctamente, la defensa será mejor, y sobre todo la defensa contra las falsas doctrinas. Entonces, el método correcto para interpretar la palabra, los eruditos le llaman el método gramático histórico. Yo no puedo ir al periódico, lo que leemos a diario, y leerlo de la manera que yo quiera, ¿verdad? Inconscientemente estamos haciendo ese proceso de exégesis, inconscientemente estamos aplicando reglas de interpretación, a menos que queramos meternos más profundamente. Por ejemplo, en el tema de moda hoy en día, el presidente de México ha declarado que el petróleo es nuestro y traerá beneficios al país, ¿verdad? Y entonces, el punto aquí es que si usted revisa la misma declaración en 1938... eso puede significar una cosa en el contexto de 1938 y pudiera significar otra cosa en el contexto del 2014, ¿cierto? Y es la misma frase. Y entonces, el punto que quiero tocar es que no es lo mismo lo que la palabra de Dios nosotros entendemos en nuestro contexto actual. sino que lo debemos de entender en el contexto en que fue escrito. Y entonces el método gramático histórico nos dice que debemos ir a la palabra de Dios y preguntarnos lo que ya les comenté. ¿Qué es ese libro que estamos revisando? El libro de Santiago. ¿Para quién fue escrito ese libro? Para judíos creyentes predominantemente. ¿Por qué fue escrito? Porque había una situación muy adversa que estaban viviendo esos primeros cristianos y había de todo ahí. Ya lo revisamos, ¿verdad? ¿Y para qué fue escrito? Para corregir ciertas cosas que no estaban bien y garantizarnos que si usted declara que es cristiano, realmente lo sea, ¿verdad? ¿Por quién fue escrito? ¿En qué lugar fue escrito? ¿Cómo fue escrito? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿De qué habla cada capítulo? Es el contexto gramático. ¿Qué quiere decir una palabra o la otra? Una misma palabra puede decir una cosa en un capítulo y puede decir otra cosa en otro capítulo. Entonces tenemos que estudiar un poquito de gramática. Por eso aquí a veces decimos la definición como viene en el original de tal palabra, porque puede ser relevante para entender mejor el capítulo. Entonces, esas son las reglas. Analizamos frases, oraciones, párrafos, capítulos y el libro. Y todo debe de cuadrar. Y entonces es lo que hacemos, es exégesis y sacamos un mensaje. ¿Qué quiere decir la palabra para hoy en día? El tiempo cambia, las personas cambian, el contexto histórico cambia, pero el principio bíblico permanece eterno. Y es como se debe hacer. Entonces, este método gramático histórico nos asegura de la mejor manera, no hay perfecciones, de la mejor manera que la interpretación que estamos haciendo sea la correcta. Una ilustración para que esto quede más claro. Hay una antigua historia que a lo mejor es familiar, a lo mejor no. Familiar me refiero a que la mayoría la conoce. De un hombre ciego tocando un elefante. Hay un hombre ciego tocando un elefante y esto ilustra este importante principio de la hermenéutica bíblica. Este hombre ciego toca el lado del animal, del elefante. Él concluye que había chocado contra la pared. Moviéndose a lo largo de la pared, entre comillas, él siente una pierna y concluye que había un gran árbol creciendo cerca de la pared. Se mueve más hacia adelante y él toca la trompa del elefante e infirió que una víbora estaba en el árbol. Si tan solo este hombre hubiera sabido acerca del todo, ese todo que estuvo tocando un elefante, hubiera sido capaz de identificar las partes correctamente, ¿cierto? Entonces, similarmente, para una correcta interpretación de la palabra de Dios, las partes de un libro de la Biblia deben ser entendidas en el contexto de todo el libro. Para poder saber lo que yo estoy tocando, debo conocer el todo. Y el método histórico-gramático es el que nos ayuda a que podamos entender un pasaje en el contexto de todo el libro. Entonces, no es lo que yo quiero que diga, no es lo que usted quiere que diga, es lo que realmente la palabra está diciendo, y para eso hay que trabajar. Y trabajar un buen tiempo para poder disminuir el riesgo de error al interpretar. Y entonces la hermenéutica, el método, nos ayuda a tratar de evitar esos errores de interpretación. ¿Por qué ocupamos un método? Porque la Biblia fue escrita en otro tiempo, hace más de 2000 años, en otra cultura, con otras costumbres, con otro lenguaje, pero sus principios eternos ahí están. Entonces tenemos que meternos un poquito a esas situaciones para poder entender mejor la palabra de Dios. Ese es el método. Y bueno, también debemos de saber qué libro estamos leyendo. Por ejemplo, en la Biblia hay narraciones históricas. Hechos, los evangelios, son narraciones históricas. No son libros necesariamente normativos para la iglesia. O sea, normativo quiere decir, si ellos vendieron su casa, como dice la Biblia, nosotros las tenemos que vender y dar el dinero a la iglesia. Entonces, en los hechos, en ese sentido, no es un libro normativo. Por eso no aplica. Entonces, La sabiduría, como la poesía, los salmos, los proverbios, tienen ciertas particularidades de interpretación porque es un libro de un carácter literario diferente. El Apocalipsis, ¿quién puede entender Apocalipsis? Entonces, es un libro también muy particular que tiene sus propias, algunas reglas muy particulares de interpretación, porque es un libro diferente. Las cartas de Pablo son las más fáciles, entre comillas, porque las cartas de Pablo viene desarrollando un tema tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, es más fácil estructurarlo que, por ejemplo, el Apocalipsis. El Antiguo Testamento, la profecía, por ejemplo, acabamos de leer el libros sapienciales como Job, son bien difíciles de entender porque es poesía hebrea. Y los salmos igual y los proverbios igual. Y entonces necesita uno meterse un poquito más para poder entender más a cabalidad la palabra de Dios. Entonces, cada libro también tiene su manera muy específica de interpretar. Y ahora que estamos estudiando Eclesiastés, bueno, que vamos a empezar a estudiar Eclesiastés, pues es igual meternos, quién lo escribió, para qué lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió y qué principios puedo yo obtener de ese libro. No puedo llegar y decir cualquier cosa de lo que diga cualquier versículo y predicarlo. No, tenemos que trabajar y extraer el mensaje. Entonces, el método nos garantiza esta interpretación lo más correcto posible. Dos cosas sobre la claridad de la escritura. Es real que hay desacuerdos en algunos pasajes de la Biblia, pero no es por los pasajes de la Biblia, es por nosotros, ¿verdad? Por un lado, se puede deber a que estamos tratando de hacer afirmaciones más allá de lo que la Biblia habla. Más allá. Y entonces por eso en los sistemas teológicos debemos ser muy prudentes en lo que leemos, cómo lo interpretamos, cómo lo aplicamos. Porque a veces van mucho más allá de lo que la Biblia habla. O puede ser también que hayamos cometido errores en nuestra manera de interpretar la palabra de Dios. La Biblia es clara en la mayoría de las cosas, como ya comentamos, que necesitamos nosotros. Pero la misma palabra dice en 2 de Pedro que hay cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender. Bueno, en general, en la Biblia hay cosas que son difíciles de entender, ¿verdad? Pero yo les puedo garantizar que esas cosas no son estrictamente necesarias para la salvación y para conducir nuestra vida cristiana. Y ahí la claridad de la escritura. Bueno, y también hay el papel de los maestros. Yo he encontrado opiniones erróneas de gente que dice, bueno, yo no ocupo libros para estudiar la Biblia. Es más, no ocupo maestro, yo solamente la Biblia, ahí está, todo. Ese es un error, porque la misma palabra de Dios dice que ha levantado maestros. En 1 Corintios 12, 28 y Efesios 4, 11. Y los maestros de la palabra tienen una función en la iglesia. Ya comentamos que la claridad de la escritura afirma que la mayoría de la persona promedio puede entenderlas, pero no todos entendemos todo, ni no todos entendemos todo al mismo tiempo, ¿cierto? Y entonces los maestros tienen la función de enseñar la palabra con más claridad para beneficio de la iglesia. Si no fueran necesarios maestros, entonces, ¿para qué Dios los levantó? Y dicho sea de paso, pues la bibliotequita aquí que tenemos, incipiente biblioteca, de libros que han sido escritos por maestros que nos enseñan mejor la palabra de Dios. Por eso son importantes los libros. Y tratamos de que sean los libros más bíblicos posibles, que nos desarrollen un tema que para nosotros es difícil desarrollarlo, por ejemplo. El maestro también explora y suplementa la Biblia. O sea, el maestro nos da un poquito más de profundidad en el entendimiento de la palabra de Dios. Y finalmente, como dice Tito 1:9, 2 de Timoteo 2:25, la carta de Judas, por ejemplo, defienden la doctrina sana. Es claro que la iglesia y la palabra de Dios ha sido atacada desde el mismo inicio de la creación. Y entonces, esta doctrina de la claridad de la Escritura salió en respuesta a que la palabra de Dios fue atacada y un grupo religioso predominante en el mundo se abrogó el derecho de que solamente ellos podían interpretar la palabra y nadie más. Y entonces la Biblia no ocupa que se defienda, la misma Biblia garantiza la claridad para que todos la podamos entender. Entonces podemos concluir que la misma Biblia afirma la claridad de la Escritura. La Escritura es comprensible, al menos para todos nosotros. Y es tan comprensible para toda la persona que desee conocer a Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios es tan clara que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es tan clara que si tú quieres venir a Dios en arrepentimiento y fe, lo puedes hacer. La palabra de Dios es tan clara que si tú eres creyente, ahí está todo lo que necesitas para vivir la vida que Dios quiere que vivas. Entonces, vamos todos a la palabra de Dios.